Si quieres saber qué tienen las mujeres en su mente, si quieres saber realmente lo que piensa una mujer, te invito a que veas este episodio. Estará conmigo Ariana González, una excelente activista por los derechos de la mujer y además una gran amiga de hace muchos años. Así que quédate para que escuches de la boca de quienes trabajan por eso, qué es lo que quieren las mujeres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Bueno, como les había dicho, tengo en cansadito de ser yo a Ariana González. No solamente es una amiga hace muchos años, sino que es una gran activista por los derechos de la mujer y la quise invitar, también como les comenté, porque no quiero ser yo quien hable de los padecimientos de las mujeres, inclusive cuando vivo en una casa llena de mujeres. Mira, cuando las cosas son ciertas, ahí va Alicia. Pues mi casa es, bueno, Catalina, Alicia y Andreli y yo. Que bueno, que a mí me faltaron 5 minutos en la barriga para ser mujer, pero eso es otro tema. Bienvenida, Ariana. ¿Cómo estás?
Bueno, Mel, qué bueno. Estoy demasiado emocionada por estar aquí compartiendo esto contigo porque, eso, nos conocemos hace mucho tiempo y también hemos compartido muchas luchas.
¿Es así?
Y nada, qué emoción, qué honor.
¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos por primera vez? ¿Tú te acuerdas? Mira, bueno, es que no, la gente no se conoce por varias veces, ¿no? Pero la primera vez que nos vimos.
Acordabas, porque lo que yo recuerdo es que nos conocimos cuando yo estudiaba en LUCAP. Yo era representante estudiantil y bueno, yo estaba ya involucrada en todo el tema estudiantil, huelgas de hambre, luchando por la justicia, etc. Y recuerdo que estábamos tú, Gaby Arellano, Alejandro Basso y yo, en un lugar de LUCAP, y estábamos hablando de todo esto, ¿no? Pero era rarísimo porque era como, este tipo es de la música, este tipo es de, o sea, de otra cosa que hace aquí, ¿no? Pero, creo que ahí fue, empezó nuestra historia.
Pero fue bonito porque de ahí nunca paró, digamos, los puntos de encuentro y las líneas transversales donde tu activismo y mi comienzo activista también se iban encontrando y pasaron los años y aquí estábamos ahora conversando en el podcast, pero nos hemos visto en muchos ambientes, en muchos contextos. Y una de las cosas que he podido apreciar desde que te conocí es que tienes un fuego interno que es imposible de apagar, y eso es algo que yo respeto muchísimo, porque muchas personas pueden comenzar en el activismo, en lo político, en lo social, en los derechos humanos, con mucho ímpetu, pero este es un camino de resistencia más que de victorias. Entonces, como es de resistencia, muchas personas se les va agotando esa llama, se les va agotando, se van cansando, completamente válido, pero a ti te he visto atravesar un sinfín de dificultades y seguir, verga, yo te veo a ti con el mismo ímpetu que desde el día que te conocí. Y eso es algo que yo respeto muchísimo y por eso, obviamente, te traje acá al podcast para que me hablaras de los derechos de las mujeres. Porque si algo hemos podido ver ahora, yo que vivo en los Estados Unidos, tú también, ambos estamos en el exilio en este momento, que eso es para otro programa que hay que explicárselo a la gente. No es lo mismo migrar, no es lo mismo ser migrante que vivir en el exilio. Pero bueno, nada, ahora que estamos en el exilio, estamos en un contexto diferente al de Venezuela. Inclusive cuando seguimos trabajando temas de Venezuela, estamos viendo cómo en un país de primer mundo, un país que ha sido avant-garde en el tema de los derechos de las mujeres, estamos viendo retroceso. Entonces quería saber tu perspectiva, sobre todo ahorita con el tema de la decisión que revocaron para, de alguna forma, tratar de criminalizar el aborto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, primero, qué bellas tus palabras, gracias, porque la verdad es que, bueno, como tú lo acabas de decir, ha sido un camino súper complejo. Cuando uno decide dedicarse al servicio público, pues evidentemente no sabe, ¿no? Que cada día es un reto. Y fíjate que con respecto al tema de los derechos de las mujeres, yo no fue que me levanté un día y dije, ahora voy a ser activista por los derechos de las mujeres. No, es que comencé a notar que bueno, haber nacido mujer traía consigo un montón de obstáculos y un montón de barreras que de repente mis compañeros hombres no tenían, ¿no? Sí. Y por eso yo decido, cuando yo empiezo a notar y a darme cuenta que la balanza no está para nada equilibrada a nivel de género, es que yo comienzo a dedicarme a esto, ¿no? Perdón.
Tranquila, si a mí se me va... Bueno, yo me aclaro la garganta 77 veces en cada episodio.
Bueno, entonces, nada, aquí yo lo que creo es que las mujeres hemos... la lucha por nuestros derechos siempre ha sido, digamos... Básicamente las luchas contra los status quo son muy difíciles, ¿no? Y toman muchísimos años. Yo creo que si nosotras seguimos como vamos, vamos a lograr alcanzar la igualdad en 100 años, ¿no? Eso han sido estudios que se han dado. Y la verdad es que no tenemos tiempo. Yo no tengo 100 años más para esperar a tener igualdad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta para saber que esta lucha no puede parar. Todo lo contrario, tiene que acelerarse. Y cuando vemos que en un país potencia a nivel mundial se retrocede en los derechos, hay una alarma importante. Yo creo que evidentemente Estados Unidos tiene una influencia muy importante sobre la región, el resto de la región. Sin embargo, el resto de la región, pues en países como Venezuela, por ejemplo, el aborto está ilegalizado. Pero el aborto solamente es una de las aristas de la salud reproductiva de la mujer. Claro. Y ahí quiero señalar algo que me parece súper importante. Hay un gran revuelto por el aborto. Sí al aborto, no al aborto, y pretendemos dividirnos en dos grupos y que sea un sí absoluto o un no absoluto. Y pues la verdad es que no es tan a la ligera, ¿no? Si hablamos de la salud reproductiva de las mujeres, tenemos que hablar de salud menstrual, por ejemplo. Tenemos que hablar del embarazo adolescente. Tenemos que hablar de la educación sexual para las mujeres. Tenemos que hablar de tantas otras cosas, y en este país específicamente sobre el Pintax, que por ejemplo una navaja, una afeitadora para mujeres no cuesta lo mismo que para hombres. Sí. Que es muy difícil el acceso para algunas personas, para mujeres que viven en pobreza o pobreza extrema, acceder a toallas sanitarias, a tampones o a la copa menstrual. Entonces, sí... ¿Por qué hablamos tanto y nos escandaliza tanto el aborto? Digo, a los miembros de la Corte Suprema que decidieron echar para atrás esto, pero no atienden los otros elementos de la salud reproductiva de la mujer, ¿no?
Bueno, pero como el mismo punto de que no queremos aborto, pero tampoco hacemos nada con los niños que son entregados en adopción y entran en el sistema americano de adopción, valga la redundancia, ¿no? Que no nos importa, ¿no? Lo que nos importa es que esto no suceda por algún motivo que generalmente viene influenciado por las creencias religiosas. Entonces, claro. Coño, qué peo que nuestras vidas sean decididas por un libro de hace 2000 años, ¿no? No sé cómo lo ves.
Yo lo que creo es que más allá de que, por ejemplo, yo soy cristiana, ¿no? Y yo, chévere, mi sistema de creencias. Pero lo peligroso es cuando el sistema de creencias se mete en lo público. Porque cuando tú comienzas a regir bajo tu sistema, bajo lo que tú crees, digamos, olvidándote del resto del mundo, ahí entra lo peligroso. Porque una cosa es que, bueno, yo porque soy cristiana, entonces redacto las leyes en función de mi sistema, pero el que tengo al lado probablemente sea un santero, y el santero va a querer redactar las leyes.
Claro.
Propio sistema. Y fíjate lo que está pasando en Afganistán, que entonces bajo el propio sistema de creencias del colectivo dominante político, entonces bajo eso hay una dominación, por ejemplo, específicamente para las mujeres. Entonces se violan todos los derechos humanos Porque yo creo que eso es lo mejor. Entonces,
porque eso se basa en mis creencias, porque yo creo que eso es lo que debería hacer si ya.
Exactamente. Entonces ahí entra lo peligroso. Fíjate que en el caso específico de la Corte Suprema y en esta sociedad, en el país donde tú y yo vivimos, cuando se redactó el documento original de la Constitución americana, de la Constitución estadounidense, no se habló nunca de la mujer. Porque los grupos dominantes políticos solamente estaban legislando por los hombres. Entonces, en ese documento no se habló ni de la mujer, ni mucho menos de la salud reproductiva de la mujer. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que al final del día, nosotras hemos conquistado a nivel mundial nuestros derechos poco a poco. En 1848 se creó la primera conferencia y confederación feminista. Aquí, 1848. Entonces, la verdad es que las mujeres nunca hemos estado siendo parte de la agenda pública. Nunca hemos sido prioridad de la agenda pública.
No han sido ni propuestas, ni han estado en posición de poder.
Exactamente, la verdad es que las mujeres no estamos tomando decisiones. Entonces, cuando tú ves a los miembros de la Corte Suprema, en Estados Unidos solamente hay una mujer, y es una mujer con clara tendencia conservadora, y a mí lo que me resulta curioso es que están tan alarmados con proteger la vida, por ejemplo, del feto, que claro que sí, nadie ha dicho que no. Pero, por ejemplo, hoy una mujer que leí sobre este caso hace unos días, una mujer tenía el feto dentro de su vientre que estaba convulsionando todos los días, y ante la decisión de la corte de penalizar el aborto, esa mujer no tenía acceso al aborto. Entonces, no solamente está jugando con la vida del feto, sino también con la vida de la mujer. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque la moralidad comienza a mezclarse con lo público. Y a mí moralmente no me pueden parecer muchas cosas, ¿no? Pero igual a ti, y sí, nosotros, claro. Moral puede ser completamente subjetivo, pero hay una diferencia entre lo público y lo privado.
Totalmente, y es por eso que debería ser un Estado laico, un Estado donde se separa la Iglesia de las leyes, ¿no? Sí, la Iglesia de las leyes, de la Iglesia del Estado, de lo que se decide para la gente. Pero tú sabes que algo que me llamó mucho la atención, porque me hizo recordar una cosa que viví cuando era jovencito, cuando era un muchacho, me encantó, me acabo de envejecer 30 años, impresionante. Coño, cuando uno habla de leyes, y bueno, se me empieza a pasar el switch de Melanio Speaker, de Melanio Activista, se empieza uno cuando uno era joven, y Venezuela y vaina, y se me olvida que estoy cansadito, que es cuando yo hablo locura. Entonces, no locura, pero bueno, me suelto más.
Claro, hay menos regulación.
Hay menos regulaciones, ¿no? Aquí no se mezcla tanto lo moral, ni lo religioso, ni nada. Aquí este es mi estado laico. Anyway, mira, hay una vaina que me llamó mucho la atención de lo que comentaste. O sea, más allá del tema del aborto, de que ya nos queda claro. Yo creo que el debate público ha sido bastante, bastante, verga, expreso en que esto es una locura y que es una forma nueva, o bueno, nueva o traída a la modernidad de controlar a la mujer y de no importarle la mujer como ser humano. Nos importa más el nonato, el feto, que el ser humano que ya existe, que está ahí, que está formado, que tiene una vida y que esta decisión tiene consecuencias directas en su bienestar, inclusive puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de este ser humano que ya existe, que paga impuestos, que tiene una familia, que tiene gente que lo quiere y este que nadie lo conoce, que está así, que todavía no es un ser humano, que es una cosita así. Anyway, me comentaste de la educación sexual. Entonces yo quiero venirme de lo técnico a lo más personal y quiero que me cuentes un poco de tú como mujer, ¿qué sientes que te hizo falta creciendo? Porque yo me acuerdo, esto es un cuento, de aquí vas a partir tú. Cuando yo estaba chamo, cuando estaba jovencito, había una compañera de clase, esto jamás se me va a olvidar, me acuerdo del nombre de la compañera, me acuerdo de su apellido, me acuerdo inclusive qué mes fue, de qué año, pero no lo voy a decir para que la gente no una punto. Pero ella llegó, yo estaba reunido en una fiesta de amiguitos del colegio, estábamos como en segundo año, y llega esta compañera y me dice: Melanie, yo necesito un favor. Ah, cuéntame, fulana. Necesito que me prestes plata. que yo era un pelahuevo de Montalbán, ¿me entiendes? O sea, ¿qué plata te voy a prestar? ¿Qué necesitas? O sea, es que necesito comprarme una prueba de embarazo. Y yo, ay, fulano, cuéntame, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no usaste un preservativo? No, bueno, no lo usamos y él acabó adentro de mí. Y yo, a ver, qué pedo, bueno, vamos a ver si hacemos una vaca. Para, y yo también, tampoco con la ignorancia, ¿no? O sea, yo le iba a hacer la prueba de embarazo. Tuvo relaciones sexuales en la mañana y le íbamos a hacer la prueba de embarazo en la tarde, ¿me entiendes? O sea, íbamos a perder los pocos reales que teníamos para invertir, los íbamos a perder, ¿no? Indiferentemente del resultado de lo que estuviera pasando en ese vientre, ¿no? Pero ella me dice, sí, me acabó dentro del culo. Entonces, ahí yo hice que, ya va. Tú me estás diciendo que no tuvieron relaciones sexuales vaginales. Bueno, habré usado otra palabra, ¿no?
Claro.
Sino que tuvieron relaciones sexuales anales. Sí, hicimos el amor por el ano. Y me acabó adentro. Y creo que estoy embarazada. Entonces yo, ahí yo le expliqué, yo le dije, mira, fulana, si nada más hicieron esto y no hicieron más nada, las probabilidades de que estés embarazada son 0,000000%. Entonces, no necesitas prueba de embarazo, no, o sea, quédate tranquila, más bien yo creo que deberías hacer.
La malta y el cachito en ti, ¿qué te pasa?
Sí, o sea, un poquito con canela y malta y listo, y eso, tú botas todo eso, porque te va a dar una diarrea, te da una diarrea espectacular y vas a botar todo eso. Así que tú tranquila, pero ya va. Éramos jóvenes, obviamente menores de edad, activos sexualmente, estábamos en un colegio privado y no teníamos realmente, yo no, o sea, yo recuerdo que alguna clase, me llevaron un pepino y un cambur y nos enseñaron a poner un condón, ajá. Pero más allá de eso, creo que no recibimos ningún tipo de formación en salud sexual. Ese, por eso te digo, ¿qué quieres? A ella le faltó eso. Claro. A ella le faltó, y padres más pendientes. Pero en tu caso como mujer, ¿qué crees que te faltó? O sea, ¿qué crees que podemos mejorar con respecto a las niñas? Yo que tengo una niña, por ejemplo, coño, que no quiero que viva eso.
Mira, tú sabes que yo creo que en mi caso yo tuve una mamá que habló siempre descarnadamente, ¿no? Cuando yo tenía preguntas sobre, por ejemplo, la pregunta que todo niño hace. ¿Cómo se hacen los bebés? Mi mamá, obviamente, cuando yo tenía 5 años, me echó el cuento de la semillita y cualquier cosa, ¿no? Pero cuando ya yo pregunté, y ya yo tenía 10, 11 años, como tipo, no, en serio, dime, hubo una conversación mucho más franca, ¿no? Y yo creo que sí es importante el colegio, evidentemente, lo principal es la casa. Yo creo que en mi caso particular, probablemente a mí lo que me faltó fue hablar de repente que sí se hizo, pero yo no lo lograba entender y yo creo que debió haberse repetido más. Era el cuidarte de personas cercanas y extrañas por igual, ¿no? Por ejemplo, yo, gracias a Dios, yo nunca tuve como algún incidente de agresión sexual cuando era pequeña, ni mucho menos, pero a mí no me cabía en la cabeza escuchar cuentos de gente como que, bueno, no, sí, es que el papá estuvo como involucrado en esto, ¿no? Yo creo que a los chamos, a los niños sobre todo, Hay que darles herramientas para que se cuiden también en el ámbito sexual. Y se cuiden no porque bueno, están por su cuenta, sino porque parte de cuidarlos también es hablarle del mundo real, del mundo que existe. Yo, por ejemplo, con mi hermanita, mi mamá también, antes de fallecer también se lo decía muchísimo, era como, mira, tú no te puedes dejar tocar las partes que cubran tu traje de baño, por ejemplo. Ni por mí, ni por tu papá, ni por tu hermana, ni por quien sea. Entonces, si eso te llegase a ocurrir, tú tienes que decirlo, porque nadie me va a matar, nadie me va a secuestrar, nadie te va a hacer nada a ti, tú lo tienes que hablar. Yo creo que en mi caso mi familia lo hizo Muchísimo, pero como que lo dejaron de hacer, ¿no? Entonces, cuando esa transición, cuando tú vas de preadolescencia a adolescencia, yo sí te diría, hoy con 33 años, que es una etapa tan vulnerable. Y te digo, por ejemplo, Melania, que es algo que yo no me había dado cuenta. Yo, como mujer, desde que tenía 15 años, como hasta los 19, te podría decir que esa fue mi etapa de mayor acoso sexual en la calle.
Wow.
No es grande. Wow. Con 21 años, con 23 años, yo caminaba y típico que, bueno, ay, mira, mamita y tal. Pero no era un acoso tan heavy como el que, te puedo decir, yo sufrí entre 15 y 19 años.
Wow.
Y tú te pones a pensar en eso. Tú dices, wow, qué vulnerabilidad las de las adolescentes. Porque son, o sea, cuando tú eres adolescente, mujer, eres más propensa a ser acosada que siendo ya una mujer.
E inclusive estás más propensa por el tema de que todavía no se ha desarrollado completamente la capacidad intelectual, la conciencia de la maldad del mundo en el que te rodea. Por eso es tan importante que tus padres te estén acompañando y te estén recordando y te estén repitiendo, no solamente de niña, tienes toda la razón. Nosotros con Alicia lo hacemos, ¿no? Lo de, porque está chiquita, o sea, tiene 4 años, va para un daycare, o sea, tiene clases de natación, la profesora le cambia el traje de baño, el uniforme. Entonces, coño, uno tiene sus precauciones, le dice, nadie te puede tocar, ni papi, nadie te puede tocar ni el rabito, ni nosotros utilizamos los términos tal cual, no te pueden tocar la vagina, no te pueden, ¿sabes? Y le enseñamos la diferencia, mamá tiene vagina, papá tiene pene, o sea, nadie te puede tocar esto, pero de verdad yo no pensaría que tendría que seguir hasta la adolescencia, porque ya tú asumes que es un chamo grande, ¿no? Y, claro. Y la verdad es que en ese momento eres mucho más propenso, porque tienes más libertad. Ya empiezas a salir solo, ya empiezas a estar a reunirte con amigos, en casa de amigos, con familiares, con amigos de los amigos, vas para fiestas, vas a centros comerciales. Claro, porque es parte de la libertad del crecer, pero al mismo tiempo sigues siendo una niña. Tienes la inocencia de una niña, eres más fácil de manipular. Las hormonas, la falta de conciencia de la maldad, o sea, tantas cosas, y wow, lo que me dices es terrible. Porque, ¿sabes qué está viendo? Yo tengo una amiga que se llama Cristina, que sale a trotar todas las mañanas y sube sus historias. La vi hoy, pero es de ayer. Ella siempre sale a trotar por su urbanización aquí en los Estados Unidos, en Florida. Bueno, no es Estados Unidos como tal, es Latinoamérica del Norte. Pero mira, no está en Estados Unidos, tampoco está en Latinoamérica, está como en el medio, y está chévere, esto puede ser que está divertido. Pero bueno, tiene cosas no tan divertidas. Entonces ella sale a trotar y siempre tiene que salir a trotar con un pepper spray. Yo en mi vida he tenido un pepper spray, ni he considerado, yo salgo a trotar todos los días, yo jamás he considerado sacar nada, yo lo que saco es una botellita de agua y el teléfono para escuchar música, más nada, y un carro se le pegó atrás y ella empezó a grabar, es una situación súper tensa, qué miedo, claro, ella no, tiene 15 años, pero tiene 30 y algo, qué sé yo, pero, coño, que ladilla, la vulnerabilidad como inherente a la mujer. Porque entonces la presidió, entonces tuvo que grabar la placa, le puso el celular en la cara del tipo, porque el tipo se paró al lado, ¿sabes? Bueno, brother, pero me estás persiguiendo, ¿me entiendes? Es una vaina súper cagante, súper, a mí me daría terror siendo hombre, pero estoy convencido que no me va a pasar. Pasa. Las probabilidades son mínimas. O sea, coño, ¿qué pedo?
Yo cuando estaba chama, yo vivía con mi mamá y con mi abuela. Y era como, donde vivíamos en esa época, era como una calle, en una urbanización, no era completamente cerrada, pero bueno, era una calle que no estaba en la vía principal. Y yo me acuerdo que los vecinos nos decían a nosotros, le decía a mi mamá, Mari, está pendiente con Ariana porque por ahí anda un sádico. Y yo vivía en una urbanización clase media. Me imagino que, no sé si a ti te pasaba eso en Montalbán también. Como sí. Que una época de los sádicos.
Sí.
Y eran estos tipos aberrados sexuales que se montaban en su carro, iban manejando y se sacaban el pene y comenzaban a masturbarse para que las mujeres lo vieran. Y yo escuchaba a mi mamá y decía, ah, sí, yo lo vi. Y yo me quedé mirando y le dije, ay, eso es todo lo que tienes, qué asco, pero pobrecito lo tiene. Y claro, yo escuchaba todo eso y yo no entendía, que obviamente yo no tenía ni idea.
O sea, no arma la imagen mental, la imagen mental no la arma.
La imagen mental no la hay, por eso es tan importante hablar de estas cosas, porque como mujeres, como chamas, no tenemos la imagen mental de cómo es que un tipo va manejando y se empieza, ¿qué es masturbarse? ¿Me entiendes?
Ajá, entonces, empecemos por ahí, ¿qué es masturbarse?
¿Qué es? ¿Qué hace? Entonces yo me imaginaba que el señor se bajaba al cierre y no sabía que salía de ahí, ¿me entiendes? O sea, pero eso claro. Ya, y ya yo sabía por lo que yo escuchaba de mi mamá, que había una persona en ese sentido, ¿no? Y yo te digo esto porque yo, por ejemplo, yo me iba a mi casa después del colegio, yo me iba a mi casa desde los 12, 11 años, sola. Sí. O sea, yo caminaba hasta mi casa sola. Y siempre mi mamá era como que súper pendiente, pero tú no llegas a saber cómo es, o sea, tú estás alerta al peligro. Y las mujeres nos acostumbramos a vivir alertas al peligro de por vida. Wow. O sea, es lo primero que tenemos, es lo primero. O sea, imagínate tú, Melania, que tú todos los días salgas de tu casa y primero eches un vistazo a ver si la calle está sola, si hay un tipo raro, porque lamentablemente son la mayoría de los hombres, son los agresores. Entonces, no es que nosotras odiemos a los hombres, no es que nosotras no queramos estar cerca de los hombres, no es que queremos pasarles por encima, es que lamentablemente los hombres representan la mayoría de los agresores contra mujeres.
Claro, para aclarar por si acaso, lo que entendí es que en la mayoría de los casos los agresores son de género masculino. No es que todos los hombres son agresores, no, es porque pues, no se haya confundido, o sea que la gente agarra y esta feminazi está diciendo que...
Y esto no lo digo yo, esto lo dicen cifras de ONU. Por ejemplo, a nivel mundial, 786 mujeres han sido víctimas de agresión sexual por parte de su pareja, hombres o cualquier otro hombre. 786 millones de mujeres en el mundo. Eso no lo estoy diciendo yo. O sea, es sistemático. Por eso hablamos de lo sistemático.
Wow. De verdad que es bastante, que es un número bastante escandaloso y muy triste. Porque es lo que yo te digo. Nosotros no tenemos que pasar por eso. Nosotros pasamos por otras cosas. Nosotros los hombres, ¿no? Nosotros los hombres pasamos por otras cosas. Hay otros problemas. Sí. Pero el tema de sentirse completamente vulnerable todo el tiempo, ni siquiera sentirse, estar vulnerable.
Pero también, Melania, fíjate que las otras dificultades con respecto al género que pasan los hombres también es culpa del machismo.
Tú sabes que yo iba para allá, ¿no? Tú sabes, pero más allá del... A mí me da ladilla, ¿sabes qué me da ladilla? Tú estás en tu punto, tú estás en tu pick. Pero tú sabes que me da ladilla ser el carajo que responde un tweet y dice, ¿y el día del hombre para cuándo?
¡Ay,
¿sabes?
No!
Me da ladilla, ¿sabes? Y el mes de los heterosexuales, ¿sabes? Me da ladilla. Pero... Ah, pero los hombres nos suicidamos más. Bueno, marico, pues este es otro peo. O sea, ¿me entiendes? Hay que atender la salud mental, sí, hay que hacer. Que los hombres tenemos los trabajos pesados más... Sí, es verdad, pero eso es culpa del machismo también. Porque... Uh-huh. Tienes la cara llena de chocolate. Perdón, le hice unas panquecas de
no
chocolate.
No me estás hablando a mí.
Ven para que te vean la cara de chocolate. No, sí, aquí Alicia tiene toda la cara llena de chocolate. Ajá, pero iba para allá porque ahorita te la lavo, mami.
Tienes a labial, ya.
Me encanta.
Lo verán en una entrevista regular, amigos. Lo estoy haciendo por... Sí. Me estoy limpiando los dientes por la gente que lo está escuchando.
Allá va Alicia a hacerse su skincare. Ajá. Que se... Me encanta. Dale, mami, tranquila, hazlo tú, mi amor, que yo estoy en una conversación, ¿ok? Hazlo tú. Ya voy, mi amor, dame 5 minutos y voy, que ya estamos aquí cerrando. Bueno, nada, tú sabes que una de las vainas de ser hombre, hombre, es que cuando, por ejemplo, yo soy el cuidador primario de Alicia, y lo fui también mucho tiempo con Alejandro, mi hijo grande, y cuando yo asumí ese rol de ser el cuidador primario, por diferentes razones, la gente me decía, qué bola, eres la mamá, haces las cosas de la mamá. Y por mucho tiempo me sentí, no me sentí como la mamá, me sentí el papá. Afortunadamente nunca tuve esa visión de que, perdón, me sentía mujer. Porque yo creo que los padres tenemos el mismo nivel de responsabilidad para con los hijos, y dependiendo del contexto, del entorno familiar, te toca asumir unas labores y al otro otras, así de simple. Yo tengo la fortuna de trabajar desde casa, lo que me permite a mí poder compartir mi tiempo con Alicia. Su mamá, más bien, tiene el desfortunio de tener que trabajar fuera y no poder pasar tanto tiempo como quisiera con Alicia. No es un tema de quién es la mamá o el hombre. Pero aquí llegó un amigo y me dijo, coño, tú sabes que tuve dos morochos y ha sido súper peludo porque me toca vivir lo que vive una mujer. Prácticamente soy la mamá, ¿me entiendes? Porque no descanso. Qué arrecho, ¿no? Entonces, en ese momento yo llegué a una conclusión de que dije, coño, qué arrecho, cómo realmente a los hombres que asumimos la paternidad, ya voy, mi amor. A los hombres que asumimos la paternidad, no tenemos como espacio y reconocimiento, ¿no? Pero me di cuenta que eso es una consecuencia del machismo, porque a las mujeres se les ha esclavizado, si lo veo yo, puede que tú me corrijas, se les ha esclavizado con la labor del hogar. O sea, te toca porque eres mujer, y cuando lo tiene que hacer un hombre, o cuando lo decide hacer un hombre, cuando le toca un hombre, se ve como una actividad femenina. Entonces, así tú estés feliz de hacerlo, así tú estés feliz de participar y de asumir tu rol como papá, se te reniega porque eso debería hacerlo una mujer, no debería hacerlo un hombre. Y es la construcción social que ha obligado a la mujer a encargarse del hogar durante cientos de años. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer es la que tiene que encargarse? Yo lo hago perfecto.
Claro. Mira, esto es un tema de capacidad, ¿no?
¿Estuvo rara la explicación? ¿Estuvo rara?
No. Bueno, yo entendí perfecto.
Ok.
Mira, fíjate, yo creo que partiendo del principio, ¿no? El género es una construcción social, ¿no? A alguien se le ocurrió una vez que los colores tenían género, que el rosado era para la niña y que el azul era para el varón, por ejemplo, ¿no? A alguien se le ocurrió en algún momento que las mujeres tenían que usar el pelo largo, ¿okay? Porque eso era lo bonito, y los hombres tenían que usar el pelo corto. Pero también te puedo decir algo, a alguien se le ocurrió que los hombres usaban maquillaje y las mujeres no, en algún momento de la historia. Y luego eso se revirtió. Sí. Por ejemplo, los hombres usaban primero tacones que las mujeres, y luego eso se revirtió, porque al final del día es un constructo social, ¿sí? Entonces, evidentemente, a la mujer siempre se le ha visto como un ciudadano de segunda categoría, desde que se empezó a ver como ciudadano, ¿no? Entonces, a las mujeres siempre se les ha asignado roles que no tienen incidencia en lo público. Se tienen que quedar en sus casas atendiendo a sus maridos que sí están haciendo algo importante, ¿sí? Que sí están pensando para la sociedad. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo no soy más organizada porque sea mujer. Yo no tengo la letra más bonita porque sea mujer. Yo no cocino más rico porque sea mujer. Eso solamente existe en el constructo social. Yo no soy una persona organizada. Tú a mí me pones a llevar una minuta y probablemente yo no sé hacerlo. Yo no tengo ni idea. Es como que yo hice aquí unas anotaciones. Ah, pásanoslas. Ah, es que te lo tengo que pasar. Bueno, oye, mira, no es mi fuerte el tema de llevar la minuta en una reunión. Y no porque sea mujer, eso me viene, ¿no? Y yo creo que es así con absolutamente todas las minorías en cuanto a derechos. Por ejemplo, una persona de raza negra no es que es delincuente porque es negro, ¿no? Es decir, eso es un constructo social del racismo. Entonces, claro. igual pasa con el género. Entonces, yo creo que el machismo también, así como el feminismo ha evolucionado, el machismo también, porque hoy en día tú puedes decir, bueno, yo estoy en la capacidad de atender a mi hija y mi casa igual que lo que está mi esposa, pero entonces hay gente que te puede decir, no, chamo, yo respeto full a mi esposa porque ahora que me tocó, esto es súper difícil, yo la respeto más por, igual eso es un comentario machista,
Sí.
Porque,
o sea, tú... Pero yo lo digo porque es revelador, ojo, es revelador.
Sí, yo sé, pero, a ver, no, y no lo digo por ti, sino porque es como, es eso, o sea, es como que yo también limpié, hice la comida y preparé a la muchacha. No, que trabaja aún, viste, no, mi reconocimiento a las mujeres, no, tu reconocimiento a las mujeres, no, ella es un ser humano que lo tiene que hacer, tiene que cuidar de otro ser humano que decidió tener y que si ella no lo hace, ese ser humano probablemente no sobreviva. Entonces, y cualquier persona está en la misma capacidad de mantener con vida a otro ser humano que dependa de él, ¿no? Entonces, yo sí creo que al final nos han cargado socialmente de un montón de cosas. Por ejemplo, te lo digo también en mi caso. O sea, yo me he tenido que sentar tantas veces a ver si, ¿será que tengo hijos? ¿Será que tengo familia? ¿Cómo voy a manejar esto cuando mi vida profesional con mi vida familiar?
Ah, es un peo.
Y un hombre no se hace esas preguntas. No,
bueno, se las... No, o sea, no, es verdad, es verdad, es verdad. Cuando yo tuve mi primer chamo...
Una cosa con la otra.
No, no, cuando tuve mi primer chamo, no ni lo pensé. Yo que no, yo tengo que hacer esto y ya, pues, cuídalo. Y con Alicia también, al principio con Alicia fue así como que, bueno, yo soy el que está trabajando, cuida, yo salgo a trabajar. Sí. Luego, bueno, lo que te digo, los contextos cambian, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño corte y volvemos, ya va, rapidito. Ajá, volvimos, le iba a lavar la cara a Alicia, pero bueno, no se dejó, la llevo ahorita cuando terminemos de conversar. Estábamos, cuando yo tuve a Alicia, también fue como, coño, mire, yo estoy en este montón de trabajo, no puedo estar 100%, y ahora que nuestro contexto, sobre todo desde el COVID, que ahora trabajo desde casa prácticamente el 90% del tiempo, que voy para Washington pronto, te caigo por allá, voy en tres semanas, tres, cuatro semanas, en agosto.
Bien.
Ahí te visito. Bueno, a Andrés le toca estar volverse loca, ¿no? Volverse loca la semana completa. Pero ahora que este contexto me permite a mí estar en casa, sí entiendo que el hecho de la crianza, yo no digo que afecte 100% la capacidad del progreso laboral, pero sí lo retrasa. Sí lo retrasa, sí lo dificulta, porque tú no, ¿cómo dice? Como hombre casado no puedes salvar.
No lucha por la justicia.
Es que no puedes luchar por la justicia, es arrecho porque realmente, o sea, si tú quieres ser un buen padre, si tú quieres ser una buena madre y quieres cumplir con las necesidades de los hijos, tienes que anteponer sus necesidades ante tus, en muchos casos, ante tus aspiraciones, tu trabajo. No es que es imposible, no es que no se pueda hacer. Lo que yo realmente, sinceramente pienso es que se ralentiza un poco el proceso de crecimiento profesional. A juro. Es que yo no, por ejemplo, con el tema de los niños, sobre todo yo, con el tema de que soy papá, yo no, a mí me asusta la gente que dice, yo tuve hijos y no he cambiado, yo soy igualito rumbeo, igualito, coño, tú eres un muy mal padre, porque una persona que vive la vida como si no tuviera hijos no está haciendo lo que debería ser una persona que tiene.
Claro.
No sé cómo lo ves tú, ¿no?
Sí, fíjate, pero yo creo que hay un tema, sobre todo en el campo laboral, ¿no? Que teóricamente, obviamente, uno, o sea, como mujer, uno sabe que, bueno, que le cambia la vida, al papá también, evidentemente, cada vez que uno tiene, o sea, que una persona tiene un hijo, hay un montón de cosas que cambian, ¿no? Así tú no quieras cambiar, así tú no quieras madurar, entender, en la vida cambia. Sin embargo, públicamente, es un trato distinto que se le da a la mujer en el campo profesional que al del hombre, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínate tú que trabajas en cualquier empresa, que tú no trabajas por tu cuenta, tú trabajas en cualquier empresa. Y si tú llegas tarde, y si tú llegas con las ojeras por acá, y si tú no estás rindiendo, por ejemplo, igual en tu trabajo, ¿qué pueden decir de ti? Es que está desenfocado, es que yo no sé qué es lo que le pasa, es que, ay, bueno, sí, debe ser que el niño lo despierta en la madrugada. Pero nadie va a empezar a decir, bueno, es que como es papá ahora, evidentemente sus prioridades cambiaron, porque no se puso tapajeras, cómo va a llegar así el trabajo, es que está llegando tarde y debió haberse programado un poco más. ¿Me entiendes? Ahí, la mujer sí lleva una carga social.
Sí, claro.
Mucho más heavy, mucho más pesada que la de un hombre en el campo profesional por ser papá o por ser mamá. Hay una diferencia. Por ejemplo, yo te puedo decir, hay un caso de una familia que todos conocemos, que mientras ella estaba dando a luz, estaba en medio de una campaña presidencial muy importante en Venezuela. Y su esposo llegó, la vio, recibió al bebé y al día siguiente salió corriendo para seguir la campaña. Una mujer no puede hacer eso.
Claro.
Primero, la mujer es la que tiene el hijo, ¿no?
Primero, por temas de biología, o sea, de salud, en el momento el cuerpo
no le da. Por temas físicos. Entonces, pero además, ponte tú, una mujer que es que no sé...
No, que abandona a su bebé, abandona, porque en el caso de la mujer sería abandonar, el papá no está abandonando.
Exactamente. Entonces, socialmente es... ¿Qué arrecho ese tipo, ah? ¿Cómo sacrifica?
Acaba de tener un hijo y sacrifica.
Ajá, para irse a luchar por la patria. Pero entonces la mujer sí dice, o sea, estoy muerta, estoy agotada, no soporto, toma tu chamo y encárgate por lo menos una hora. Es como que, oye, no, es que pobrecito, ¿no? Es que claro que sí, pobrecito. Claro. Porque es que no tiene permisos, porque como tú eres la mamá, se supone que tú tienes que dedicarte a eso. Hace poco vi un documental en Netflix, súper interesante, se llama Babies. Y el documental explica... que, por ejemplo, es un mito todo el tema del vínculo de la mamá con el bebé, nada más porque es la mamá.
Wow.
Se demostró científicamente que el papá también puede desarrollar exactamente el mismo vínculo con el bebé si hace las cosas bien, ¿no?
Claro.
Si busca tener ese vínculo con el bebé. Aunque no lo haya tenido en su vientre, aunque no le haya dado de mamar, puede desarrollar exactamente el mismo vínculo con el bebé. Entonces, nuevamente ahí caemos en todo el tema de los roles sociales, ¿no? Como la mamá lo tuvo, como la mamá le está dando lactancia materna, entonces él es muy pegado con su mamá. No, sí, es otra cosa. Yo ahí, entonces el papá lo seguimos posicionando como un extraño dentro de la familia o una gente que es independiente a eso.
Sí, ¿verdad? Algo externo.
Sí, como, bueno, el que proveyó el espermatozoide, pero bueno, ese es su problema, ¿no? Yo tengo que hacer otras cosas también. No.
Es arrecho, bueno, lo he vivido las dos cosas. He vivido el considerarme un donante de esperma, como también he vivido la creación de bonding con mis hijos, ¿no? O sea, sí se crea. Alejandrito, sobre todo Alejandrito, Alicia me ama y me adora, pero Alicia es muy pegada con su mamá, a pesar de yo ser el cuidador principal, pero Alejandrito, el varón es súper pegado conmigo, un bond impresionante a pesar de que no vivimos juntos. O sea, es arrecho porque no es un tema de decisión.
Exacto.
Es un tema que se construye realmente, uh-huh. Un lazo biológico y emocional y afectivo con el hijo y el padre, ¿no? Y la madre. Ariana, para cerrar, que Alicia ya me tiene loco que quiere lavarse las manos, la cara, etcétera, pobrecita, está llena de chocolate, pobre niña rica, en vez de estar bañada en barro. La pobrecita está sufriendo porque está bañada en Nutella.
Ay, me muero, qué rico Nutella.
Qué rico. Se come. Ahorita yo no puedo, me pongo muy gordito. Pero bueno, ¿en qué punto están las mujeres ahorita? Y ya me dijiste que en 100 años es que se va a alcanzar la igualdad. Pero, ¿qué pasos están recorriendo las mujeres ahorita para qué derechos? ¿Qué estamos buscando?
Mira, en 100 años conquistaremos la igualdad de género si seguimos como seguimos. Es decir... si seguimos retrocediendo, como en el caso de la decisión de la Corte, si seguimos sin acceder al espacio de poder y tomar decisiones, sin embargo, yo creo que las mujeres despertamos y no nos vamos a volver a dormir. Y yo creo que nosotras hemos sido muy subestimadas por la clase dominante, por el género dominante que han sido los hombres. Es como, ay sí, los problemas de las mujeres, ¿no? Las discusiones de las mujeres. Bueno, sí que ellas se quedan ahí con sus temas, ¿no? Como si se tratase de dos clubes distintos. Primero, Yo creo que lo que nosotras hemos entendido es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Cuando nosotras hablamos de igualdad, no estamos diciendo nada loco. Nosotras no estamos diciendo, bueno, entonces ahora que los hombres usen falda. No. Nosotros lo que estamos diciendo es que tengamos los mismos derechos que tienen los hombres. Que tengamos derecho a tener acceso a productos de higiene menstrual, por ejemplo. Que tengamos acceso a un sistema de salud que piense en nosotras. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un ataque al corazón en un hombre que en una mujer. Y eso lo acabo de aprender.
Yo también lo leí.
Tiene completamente, características completamente distintas.
Qué loco.
Tiene síntomas completamente distintos en mujeres y en hombres. Por ejemplo, y eso no se trata de tener un trato especial. Es que nuestros derechos han sido vulnerados sistemáticamente y al ser un problema sistemático, evidentemente necesita de una solución sistemática. ¿Qué es lo que pedimos las mujeres? Sentirnos tan seguras como un hombre cuando camina por la calle en la noche. Que eso no lo tenemos. Que las mujeres nos podamos poner el microvestido, la minifaldita que nos encanta, porque nos encanta que disfrutar nuestras piernas sin que nadie, ningún hombre, crea que eso es una invitación a tocarnos. Y son cosas súper sencillas.
Básico.
Que comienzan en la sociedad, en la casa, que comienzan en los hermanos, en los tíos, en los papás, que comienza en el núcleo familiar, o sea, como sea que esté constituida la familia. Entonces, yo creo que es importante que nosotras sigamos despertando, que no veamos la lucha feminista como algo radical y que, ay, a mí no me gusta eso porque las mujeres no se depilan y no se rasuran. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales que deberíamos tener las mujeres y no estamos teniendo, por ejemplo, la igualdad de pago. Por ejemplo, que cuando nosotras vayamos a negociar un puesto de trabajo, no se nos mire con condescendencia ni se nos ofrezca un paquete menos de lo que se le ofrecería a un hombre. Que no nos traten con condescendencia, que por ejemplo, esas cosas, esas pequeñas cosas, nosotros no estamos exigiendo nada al otro mundo. Ahora, lo que sí estamos es dispuestas a luchar por eso. A mí me da mucha risa cuando escucho hombres que dicen, las feministas de antes quemaban casas. Las feministas de antes tenían una lucha violenta. Usted no quiere que las mujeres tengamos una lucha violenta, ¿verdad que no? Entonces, aquí lo que nosotras queremos, yo creo que estamos en muy buen camino, sin embargo, sí siento que estamos lentas. Y si hay algo que yo quisiera dejar sobre la mesa, es un mensaje para otras mujeres. Nosotras hemos sido víctimas de esta percepción que crearon en algún momento, no sé quiénes, hombres seguramente, que entre las mujeres nos pisaron, nos comíamos vivas, que nosotras somos nuestras principales enemigas, y para lograr un cambio y lograr todas las reivindicaciones que necesitamos, tenemos que estar más organizadas y unidas que nunca, y entender que la que está a mi lado no es mi enemiga, ni es mi competencia, que si yo la apoyo a ella, yo llego también. Porque al final, romper barreras es tan complejo y es tan difícil cuando lo hacemos de una en una. Pero qué distinto sería si todas nos uniéramos, si todas empezáramos a cambiar la perspectiva de unas con otras. Por ejemplo, cuando empecemos a darle un cambio a esta frase de yo prefiero trabajar con hombres porque las mujeres son muy complicadas. Eso yo lo he escuchado en mujeres. Claro. Y la verdad es que no. Yo creo que tenemos que empezar a vernos como aliadas y eso es un reto que también tenemos nosotras y comenzar a ver el feminismo como lo que es la lucha por la igualdad de género.
Estoy completamente de acuerdo, Ariana. Muchas gracias por estar aquí en Cansadito, por ti, por Alicia, por todas. Espero que esta lucha no sea tan larga como los 100 años.
A ti, Melania.
Que sea pronto.
Aliados.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Tampoco es que soy el mejor aliado, pero trato.
Oh, trato. Sí, eres de los aliados favoritos del movimiento.
Te quiero mucho, Ariana. Muchas gracias.
Sí, Gracias, un beso, Alicia.
Dale, que yo me la voy a llevar a lavarle la cara, que está en, se quedó en pausa, sí. Y tiene chocolate.
Tan bella.
Un beso, mi amor, gracias.
Oh, chaito.
Chao. Thank you.